Buenos días, queridos oyentes y repúblicos. Soy Baldomero Castilla y hoy es miércoles 25 de marzo de 2015. Empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Hoy está con nosotros en nuestros estudios de Somos Aguas nuestro amigo don Dalmacio. ¿Qué tal, don Dalmacio? ¿Cómo
estás? Buenos días, muy bien.
Y también, por supuesto, nuestro amigo maestro don Antonio. ¿Qué tal esta mañana, don Antonio?
Yo, como siempre, excitado intelectualmente por la presencia de Dalmacio.
Vaya.
Sí, hombre, intelectualmente, menos mal, ¿no?
Menos mal.
La verdad es que es un lujo tener...
No, en estos tiempos no sé si...
Ah, que en estos tiempos, claro.
Y además con buen humor, tienen los dos muy buen
humor.
Bueno, vamos a empezar...
¿Qué le vamos a hacer? No podemos hacer otra cosa.
No se puede perder nunca,
claro.
Bueno, vamos a empezar, don Antonio, bueno, porque la noticia que viene en todos los periódicos y en vez
venga,
de la...
Pues venga, venga. El dichoso accidente.
Hubo un accidente ayer en los Alpes de una.
No, el
compañía.
Dichoso, no, el desdichado.
Desdichado, sí.
Dichoso, quiero decir, por el jaleo que se arma en la prensa, en los medios, pero no solo en España, en toda Europa,
en todas partes. Si fuera solo en España, no tenía
nada. Los reyes, que se, aquí los funerales España de los accidentes, el acontecimiento más importante de la vida de los políticos.
Sí, sí. De hecho, la visita del rey Felipe VI se ha anulado.
Se anula en Francia, a veces nada. Antes, cuando hay un accidente, ahí se acaba el mundo ya.
Bueno, pues como sabrán ustedes, oyentes, pues hubo ayer un accidente de una compañía alemana, la Germanwings, y que se precipitó en los Alpes, en una zona muy escarpada, y han muerto 150 personas. Esa es la noticia.
Y unos cuantos españoles, 40.
Sí,
entre
esos 150, 40. 45 españoles, alemanes también, hay muchos alemanes, porque era un vuelo entre Barcelona y Düsseldorf. Bien, pues esa es la noticia. La noticia es que...
No, esa no es la noticia. La noticia es la movilización universal alrededor de una falsa piedad por las víctimas. Cuando en realidad, ¿qué diferencia hay entre los que mueren en un avión a los que mueren en la carretera, que son muchísimos más al cabo del año, o los que mueren en accidentes del trabajo, en los accidentes? Está claro.
No, otra cosa que... hoy ya la gente está desviada, los abortos provocados cuando Europa se está despoblando, y que son muchos más que esos.
Ah, sí, sí,
que eso podría ser una política, eso
podría,
sí, podría ser una política de Estado, simplemente por razón de despoblación.
Sabemos que Mariano Rajoy y más van allí, volaron.
Bueno, claro, esto no vaya a entenderse que es que no sentimos la muerte de cualquier persona.
Eso no tiene que ver.
Porque no tiene nada que ver el sentimiento de piedad con la exhibición, el exhibicionismo de las autoridades, presumiendo de qué. ¿De humanitarios? ¿De qué? ¿De cristianos? ¿De qué presumen las autoridades que están hartas hasta la coronilla? De llenos sus bolsillos, de robos, crímenes, y sin embargo se conmueven ante un accidente, le importa un bledo.
A todos ellos.
Le importa un bledo.
Les interesa para la fotografía.
Entonces, ¿esto qué es? Nada más. Para decir que han viajado, que tienen
que
pena.
Que son piadosos, que son humanitarios. Es el humanitarismo.
El falso humanitarismo.
El humanitarismo es una plaga que viene viene de la Ilustración, hombre, con claro. La exaltación de lo humanité. Sí. L'humanité, lo que decía, no me acuerdo quién era ya, que decía la humanité, yo no encontré, me parece que era
no lo he encontrado.
Yo no he encontrado la humanidad, he encontrado hombres.
Sí, pero
eso, no l'humanité.
Es que creo que es una
era
frase
Mestre,
de Hipólito Ten.
Pues puede ser Ten, sí. Bueno, es igual, que fea. Sí. Pero la frase es esa que
sí, yo la
humanidad,
conozco, sí.
¿Dónde creo está que la humanidad? ¿Qué es eso? Y sin embargo, de ahí inventó Augusto Conte una religión que es la dominante, que es la religión de la humanidad, que parece que no tiene ninguna importancia y sin embargo está extendida por todas partes. Peter Berger y creo que también Luhmann escribió, que era un sociólogo de la religión.
Bueno, la Humanité la gente cosas. Lo conoce por el nombre del periódico del Partido Comunista Francés, L'Humanité.
L'Humanité, justo, L'Humanité. Sí. El nombre de L'Humanité, la Unión Soviética ha hecho lo que ha hecho.
Exactamente.
Y se sigue haciendo, el nombre de L'Humanité. Claro, es como la libertad, los crímenes que se cometen en nombre de la libertad, de L'Humanité.
Sí, lo eso lo también. Dijo la mujer de Romain
Roland.
De Roland, sí.
Sí.
Su mujer lo dijo, libertad, cuántos crímenes
se cometen en tu nombre. Pues lo mismo de la humanidad. Es que es todo una pamema y con eso estamos en el siglo más...
Pero no lo hacen para tranquilizar su conciencia.
No, es para el espectáculo.
Es un exhibicionismo. Para ganar votos.
Espectáculo nada más. No,
pero una para competencia votos, pensando para en la quién, votación.
Una competencia para ver quién es más humanitario y quién se conmueve más y conmueve más a la gente.
La pena es que no echan lágrimas. Porque todavía no lo han enseñado.
Bueno, no lo digan mucho producto. Porque a lo mejor empiezan a llorar en público.
No, eso digo, es que todavía no han inventado un producto como la cebolla.
Claro.
Que se den un poquito y aparezcan bien llorosos. Eso como corresponde
claro,
en los
fácil.
Duelos.
Como son actores, malos, pero actores.
En el cine se hace
efecto. En el cine sí.
Claro. Eso pero, se puede utilizar perfectamente.
Pero los políticos claro. Tienen que echárselo cuando no los ven los demás. Y...
Estaría bien Rajoy llorando.
Sí. Bueno, sí, es que bueno. Esto es, nos reímos del espectáculo de los políticos. Por triste que sea, que se muera antes de tiempo. Y todo accidente es una muerte prematura.
Es que además hay otra cosa, que es el culto a la técnica.
Aunque ahora hay algo tremendo. Y es que ese es análisis que se hacen para vaticinar, para decirte cuándo vas a morir, creo que hasta predicen si vas a morir de accidente o no.
Pero no me digas.
Sí, pero algo tremendo. Ayer vino un artículo
con
en
los
el
genes,
país.
¿Eh? ¿Con los genes o con qué?
Ya verás. Sí, por los genes, sí. Ayer vino un artículo serio de Jesús Mosterín, un filósofo, profesor de filosofía, bueno, que estaba en la Universidad de Valencia, que ya es mayor, está jubilado, pero que ha tenido un cáncer de pulmón. Y ha escrito, el artículo largo era sobre este tema, que él quería saber cuándo, había pedido y te habían dicho cómo y tal, exactamente. Y que le predijeron que tenía una tendencia, que podía morir de una embolia en la pierna, y todo en el análisis que le han hecho.
Normal.
Y después de eso tuvo la embolia, y no murió, salió, y luego ha tenido un cáncer de pulmón, pero le han operado el lóbulo, la ha explicado todo muy bien. Y ya ahí me he enterado yo que se puede predecir los que están predispuestos a morir de un accidente. Será porque la conducta temeraria.
Pero será probabilidades.
O estadísticas, si coge muchos vuelos, si viaja mucho.
No, estoy hablando de genes.
¿Ah?
Que no, es análisis de genético, nada de. No, creo que decir que si los genes corresponden a una persona muy aventurera, sí se puede ver. Entonces, no,
toma, el que se va a la guerra, pues le puede pegar un tiro.
Pues eso, no, pero claro. La guerra es exterior a los genes. Quiero decir, yo no sé cómo en qué consiste científicamente, pero el artículo de este hombre serio que lo ha escrito, Jesús Mosterín, y yo ya sabía lo de que puedes pagando, que cuesta creo que $1,000. En Estados Unidos te hacen una muestra aquí, la mandas y te la mandan por correo. Pero es un historial todo de cuándo te vas a morir. ¿Y de qué enfermedad? Y hay mucha gente que es aficionada a saberlo.
Que un negocio.
Que, hombre, claro que lo es. Pero, en fin, sigamos.
Es que hay un miedo a la muerte hoy en día tremendo.
Bueno, está justificado, más que antes. Porque...
Sí, bueno, se vive bajo el miedo del Estado.
Sí, la justificación es la frustración. Es decir, la humanidad hoy está más frustrada que hace 2000 años.
¿Y qué hace 50 años o 100 años?
Incluso iba a empezar ahí, sí. Más que nuestros padres. Porque son tantas promesas, tanto lo que se promete, tanto lo que hay una frustración no estar ahí, no ser Ortega. ¿Para qué quiere ser Ortega? ¿Para tener 5.000 tiendas en el mundo y vivir esclavo de ellas? Y sin embargo la gente lo que ve es, en la escala del dinero, pues estos los más ricos, los de Bill Gates, los de... Y eso produce una frustración. Y el miedo a la muerte es porque todo el mundo cree que él, si no muere, podía hacer algo.
Hay detrás otra cosa. Hay detrás las teodiceas del siglo XVII y XVIII.
La aventura.
La erradicación del mal como el objeto de la política.
No, eso está en Von Kleist. Es... No, eso está en el espíritu de Nebra, eso está en von Kleist. Sí, que es la realización del mal, pero no a través de la política.
Sí, sí, a través de la política.
No del poder.
A través del poder, erradicar el mal, es lo que persigue las filosofías de la historia, lo que derivan de las teorías de la historia del siglo XVII, y de ahí viene la erradicación del mal. Fíjate que un acontecimiento muy... Yo cuando he visto esto dije, va a pasar a lo mejor como con el terremoto de Lisboa de 1755.
Sí, que dio lugar a esa teodicea de Leibniz y demás.
Que
y
eso,
el mejor
no,
de los
Leibniz
mundos posibles. No, el mejor de los mundos posibles fue. Sí, inspirado por Lisboa, por el terremoto.
No, no, porque Leibniz...
Lo conozco muy bien.
No, no,
si quieres te
digo.
Cito las fechas, ¿eh?
Pero la teodicea de Leibniz...
No, yo no hablo de la teodicea.
Ah, bueno.
Cuando él... He dicho la teodicea, no. Quiero decir... La tesis del mejor de los mundos posibles lo escribe Leibniz,
bueno, sí,
para explicar...
Sí, eso es antes.
Eso, bien,
pero no por el terremoto de Lisboa, que no lo conoció.
¿El terremoto de Lisboa?
Es de 1755. ¿1755? Terremoto de Lisboa.
Míralo un momento. 1755. ¿Pero cómo que no conoció Leibniz el terremoto de Lisboa si está dedicado a ese tema de la reflexión del mejor de los mundos posibles? ¿Pero qué estás diciendo,
no,
pues... Dalmacio?
Que
en 1700.
¿Qué es lo que motivó?
1755.
Pero y a ver, escribe el mejor de los mundos posible, fecha.
Anterior, Leibniz había muerto ya.
Pero si eso está en todos los libros de filosofía y de historia.
Pues estarán equivocados.
A ver. Que era el marqués de Pombal el que construye toda la... con arreglo, es un ilustrado, el que reprimió los movimientos jesuitas del Paraguay, eso es la misma época.
Pero eso vino después.
Marqués de Pombal, no, pero... digo la construcción de Lisboa, la nueva Lisboa.
Ah, bueno, la reconstrucción.
Eso.
Mejor del mundo es posible.
¿Pero qué fecha
¿Cuándo
tiene?
Muere Leibniz?
Estoy viendo, a ver, Leibniz muere en el 1716.
Claro.
Antes del terremoto.
Pero ¿cómo es posible? Claro. ¿Cómo puedo tener yo ese error tan grande?
Y la obra esa... A ver, ¿dónde la...
No, no, pero si murió en el 716,
sí,
pues ya...
1716.
Ya está, no hay más que explicar.
No hay más que
no, no tienes que buscar más. Uh-huh. Qué error, Dios mío, hay que ver.
Y el terremoto de Lisboa es el que provocó el fenómeno curioso que se llama la Ilustración, que es otro gran...
Hombre, eso sí, claro. Por eso he citado al marqués de Pombal.
Porque, claro, porque entonces viene ahí y se refuerza la idea de la teodicea anterior. La teodicea lo que quería era justificar a Dios... por el hecho de que existía el mal. Había que justificar a Dios. ¿Por qué existe el mal en el mundo? Entonces hay que justificar a Dios. Y luego viene ahí la filosofía
creo
de la historia.
Ya sé dónde está mi error. En Voltaire.
Puede ser.
Que hace, relaciona el terremoto de Lisboa con la teoría de Leibniz. Y es que no puedo comprender cómo he cometido un error tan grande.
Es que viene de ahí.
Y es porque Voltaire... En lugar de acordarme yo que es Voltaire el que
sostiene la tesis... Sí, te acordaste.
Me confundió.
Bueno, eso le pasa a todo el mundo.
No, pocas veces me pasó.
No, creo que es la primera vez.
Pero es que Antonio, no te eches a llorar ahora por eso.
No, desde luego, es que me molesta muchísimo de haberme equivocado.
Pues no te preocupes.
Pero que me equivoque
Voltaire. Si quieres nos emborrachamos luego para olvidar. Y ya
no, que además que me equivoque Voltaire, bueno, tiene cierta disculpa.
Bueno, sí, pero la prueba es que has leído a Voltaire, ya está bien.
Hombre, que desde luego.
Con eso están compensados.
Bueno, yo creo que el tema del accidente lo podemos dejar, ¿no? Ahí, o si quieres hablar algo más.
No, ya lo que hemos dicho es bastante.
Sí.
Ahora, el siguiente tema, si te parece...
Que ahí viene lo de la humanidad y todo eso.
¿En
de
el
la
accidente?
Ilustración.
Sí, sí, claro, el de humanité, que hemos lo relacionado
de
todo.
Ahora, la ilustración viene del terremoto de Lisboa todo.
Desde luego.
Que fue bastante más que todo esto.
Yo creo que la noticia que vamos a empezar... a reflexionar sobre las consecuencias de nada, lo va a leer en El Mundo, va a leer la portada de El Mundo, la parte referente a
UPyD, ¿no?
Y luego en la página 20,
bien,
que sigue también todas las noticias, y en El País también, igual lo referente a UPyD, que viene luego, no sé dónde, es que no lo hemos empezado a hablar.
Sí, los que...
¿Está hablando ahora o está parado?
Estamos en directo.
Estamos hablando, sí, estamos yendo.
Lo tengo también controlado en el país. Vienen, no importa,
pues ya está,
en páginas interiores.
Pues ya está. Porque
viene la página 19.
¿Qué dices? ¿Por qué, si te parece bien? Porque eso es el ejemplo más claro que vamos a tener en España para examinar algo que ya yo he insinuado, pero hoy contigo lo hacemos más a fondo. El fracaso de las reformas. ¿Por qué las reformas siempre fracasan? No es aquí, UPyD, Izquierda Unida. Porque el tema que nos interesa es por qué están a punto de desaparecer Izquierda Unida y UPyD. Los dos partidos reformistas, uno partiendo del Partido Comunista, que lo quiere reformar Izquierda Unida, y otro UPyD partiendo del Partido Socialista. Es decir, la izquierda socialista, llamada izquierda, la socialdemocracia, crea una rama que Rosa Díez crea UPyD, en la que se incorporan intelectuales como Fernando Savater o periodistas muy agudos como Federico Jiménez Los Santos. Así que no es cualquier cosa, que ha tenido gente importante. Y entonces, este es un tema. Otro tema es que Izquierda Unida se ha partido también. A través de Podemos, de Pablo Iglesias, de Tania Sánchez, de todos esos líos de sentimentales y de...
Sí, se lo ha comido.
Pues, no, se ha dividido también, está dividido. De momento está dividido.
Se lo ha comido.
Y están, lo que está fracasado son las dos reformas. Y en cambio está sin demostrar todavía, que es lo que yo voy a intentar ahora a decir de antemano, que va a fracasar también Rivera.
Pero si es que es lo mismo.
Ciudadanos.
Si no sabes por dónde se andan Rivera, que podía ser una...
No, pero porque hay una diferencia. Porque mientras que las dos fuerzas reformistas que nacen del sistema,
Venían de atrás.
De atrás.
Venían incluso de la Unión Soviética y de la sovietización y de todo eso.
Eso es lo que voy. En cambio, este Rivera parte de lo que hay. Es una reforma que nace desde el interior de la reforma.
Porque son hijos ya del sistema, igual que era Zapatero.
Por la edad.
Claro.
No, Zapatero estaba en el PSOE, ese nada.
Sí, bueno, pero era también un hijo de la transición.
No, pero eso,
por edad,
sí,
y por educación.
Pero es que,
y por
eso
todo.
Es, en cambio, Rivera no es hijo de la transición, es hijo del separatismo catalán en contra.
Ya. Entonces,
funda un partido distinto.
Pero el separatismo viene de transición.
Eso, por supuesto.
Aunque tenga antecedentes,
bueno,
pero
claro,
no,
pero digo, la diferencia es que yo voy a explicar por qué las reformas fracasan, tanto en el caso de que procedan de fuerzas interiores al régimen que se pretende reformar, primitivas, que sean fundadoras, como si son incorporadas nuevas generaciones que no han participado del origen del sistema que se quiere reformar. Eso es lo que propongo yo hoy para discutir y hablar.
Lo que estás proponiendo es que la historia vuelve siempre.
Siempre, esa es mi tesis de la reforma, que la historia repite la lección
de
que ningún régimen es reformable.
Que la historia es la que manda.
Manda la historia.
Bien, pues para introducir el tema, aunque...
Quiero
las noticias que vienen en el país sobre este tema y en el mundo. Voy a empezar por el mundo, que viene en portada y titula UPyD se parte en dos ante la negativa de Díez a impulsar la fusión con Ciudadanos. Y en páginas interiores...
Bueno, si quieres, antes de la semana, vamos punto por punto. En este caso, todo el mundo, los que no son expertos en conocimiento político ni en historia política, todo el mundo, no hay una sola excepción en Europa, que atribuyen las escisiones a cuestiones personales. Y no hay jamás una cuestión personal en política. Lo que parece una cuestión personal, aunque el propio protagonista crea que es personal, hay una diferencia ideológica. Y eso es a lo que contesto a eso. Nada de personal, nada.
Es la frase de Marx, que yo creo que es de las más acertadas, que los hombres hacen la historia pero no saben lo que hacen.
Sí, y cuando la repiten...
Que no sabe lo que están haciendo. Sí. Bueno, eso ya de que la repiten...
No,
eso
como
ya
comedia,
es,
tal, sí.
Porque la repiten...
No, pero es verdad, es verdad.
Pero eso es cierto.
Sí, bueno, sigo con los titulares del mundo.
La historia manda, el hombre vive en la historia.
Vive en la historia.
En la historia.
Sí,
lo decía ya San Agustín, no lo de...
Que yo pienso como tú, exactamente.
Lo ha repetido hace poco a nadie. Hombre vive en la historia.
En la historia. Claro, es en la situación, en la historia.
En la historia, no en la naturaleza.
Sí, estás claro, y además la tesis de Pascal de la segunda naturaleza.
Exacto.
El paso de la primera a la segunda es Pascal.
Es Pascal.
Venga, seguimos.
Bueno, decía que en el interior, en las páginas interiores, el mundo trata la noticia muy ampliamente, en dos páginas, y titula UPyD se parte en dos. Carlos Martínez Gorrirán llama irresponsables a los diputados críticos y Lozano, Isabel Lozano, exige para los insultos. Parar los insultos. Un grupo de afiliados recoge firmas para pedir la dimisión de Díez, que insiste en quedarse. El País también lo trata, esta noticia, trata el tema de UPyD, en páginas interiores, en portada no viene, no lo trae, pero en páginas interiores titula Rosa Díez se enroca mientras un grupo de críticos se acerca a Ciudadanos. Afiliados de UPyD promueven una moción de censura contra la líder del partido. La dirección sostiene que los firmantes solo buscan sacar rédito personal. La convivencia va a ser difícil, dice Irene Lozano, sobre el grupo parlamentario. Esos son los titulares y esa es la
noticia. Como opinión es interesante, siempre es interesante, porque a mí me divierte muchísimo Federico Jiménez Los Santos, por cuya técnica...
Yo creo que es hombre inteligente.
Ah, eso no hay duda ninguna, que es el más de los periodistas actuales, además, más creo, como diferente.
Y además independiente y serio.
No, independiente no. Cuidado, es pertenecer al partido de Rosa Díez, independiente nada.
Reformista. Del Jiménez
Los Santos. No, está dentro y lo dice él mismo. Ah, sí. Hoy mismo lo confiesa.
Pero ¿y cómo cayó?
Ahí está. Eso es lo que voy a explicar.
Bueno, está un poco desesperado por la situación, pero...
No, tampoco es un hombre tan inteligente. No es un hombre, comparado con los periodistas, es un hombre inteligente.
Por encima de todos los demás, vamos.
Claro, por encima de los demás. De casi comparado todo. Con un conocedor de la historia, un conocedor de la política... No, es un ignorante total. Federico Jiménez Los Santos no sabe el régimen que pisa, porque no conoce su naturaleza.
Sí, por ejemplo, cuando llama, por ejemplo, Maricomplejines al PP.
Sí, es que no sabe lo que está diciendo.
No, eso no es Maricomplejines.
Y el mérito que tiene y la gracia que tiene, yo me río con él.
Y escribe muy bien.
Cuando lo oigo, es que hace igual que los pintores buenos, hacen una caricatura, y te ríes al ver la caricatura, él no es un pintor bueno, sino que él hace directamente la caricatura. Y se ríe de la caricatura que ha hecho. Y eso es lo que me hace gracia, que él mismo crea el objeto de su risible, porque sus análisis son exagerados, no son verdad, exagera muchísimo, y toma en serio lo que ha exagerado para criticarlo y ponerlo en ridículo, lo cual casi está dentro de un círculo vicioso, que él crea la noticia y se ríe de ella. Ese es Federico. Yo lo sé porque me hace mucha gracia, me río, porque tiene imaginación y cultura eso. Es como un caricato, pero un caricato que pertenece al régimen de partido. Lo que pasa es que tú no lo creías porque se ha opuesto bien al PP, aunque no lo ha conocido tampoco. No sabe que tanto es más socialdemocracia él que el PP. Federico Jiménez Los Santos es más democracia, en tanto que Rosa Díez es un producto típico de la socialdemocracia, por su origen del PSOE y porque lo que propone cuando se separa del PSOE no es más que una lucha imposible contra la corrupción. Eso es lo que ha hecho. ¿Cómo va a luchar contra la corrupción? No se ha enterado que sin corrupción este régimen caía en 24 horas. En un día. Es que, no se enteran.
Si es que el reformismo es imposible en ciertas situaciones.
Pues venga, vamos a hablar del reformismo, venga. Ese es el tema que yo quiero hablar.
No, si es que Peter Drucker, que era el teórico de las empresas, decía una cosa que se puede aplicar al sistema que hay aquí. De que hay empresas... que él, una de las cosas que hacía era informar sobre empresas, recomendar lo que había que hacer para reconducirlas y demás. Pues decía que hay veces que una empresa, por muy fuerte que sea, muy grande que sea, llega a un punto en que lo mejor es liquidarla y volver a hacer otra.
Sí.
Este es el sistema que tenemos. La única solución que tiene es liquidarlo
y hacer otro
y volver a empezar.
Bien, eso es el fracaso del reformismo en la empresa. Pero verás...
Y en la política aquí...
Ahora verás en la política. En la política, discusión intelectual, filosófica, más seria que se ha producido en la historia de las ideas ha sido la polémica profunda y muy buena entre Rosa Luxemburgo y Lenin, que escribe Rosa Luxemburgo un libro que se llama Revolución o Reforma. Y Lenin contesta, tomándole de verdad, era Rosa Luxemburgo una mujer de mucho mérito y mucha sensibilidad, pero intelectualmente Lenin le daba las 100 vueltas. Y Lenin le dijo, ¿qué es eso de revolución o reforma? ¿Será revolución? No, será reforma. Y porque no es el título de los Luxemburgo, era reforma o revolución. Y él dijo, Lenin, no, reforma y revolución. Eso, claro, fíjate la diferencia. Y ahí se desarrolla lo que voy a resumir.
La reforma revolucionaria.
No. Es que Lenin era mucho más inteligente tácticamente. No es que yo no te corrijo por la inteligencia, sino en la táctica, en la acción. Era mucho más inteligente Lenin, porque dice, un revolucionario no participa en una reforma. Sin embargo, la apoya, que la hagan ellos. Ah, soy reformista, venga a triunfar. De la misma manera que nosotros ahora queremos que triunfara Podemos. Pero no porque sabemos que va a fracasar. Y Rosa Díaz, son reformistas, ojalá triunfen, venga. Porque nosotros lo que queremos es la revolución de la libertad.
Porque una reforma dentro de un sistema que no se sostiene...
Esa es la tesis de Lenin.
Es que profundiza la...
Precipita el final.
Claro.
Bueno, esa es la tesis de Lenin.
Claro.
Y vendió. Bueno, yo eso lo estudié muy joven, porque yo estudié todo lo que podía para poder tener armas intelectuales contra el franquismo. Porque para mí, todas mis preparaciones eran instrumentos para la lucha contra Franco. Y esa preparación me ha venido, que después, sin quererlo yo ni buscarlo, ese instrumento intelectual, filosófico y de ideas, me ha venido al pelo para poder luchar contra el neofranquismo, que es lo que hay. Es decir, estas que le llamas tú, y es verdad, los valores de la socialdemocracia están traducidos en unas formas tradicionales, y esas formas tradicionales en forma de partido, como muere Franco muy tardíamente con relación a la evolución de Europa, y lo que hay ya es que está como si fuese tradicional y legítimo Italia, Alemania y España copian en el año 77, cuando ya no había Guerra Fría, aunque el muro de Berlín caiga después, ya la Guerra Fría estaba dando las boqueadas. Pues bien, a pesar de que ya está boqueando, los políticos españoles a la muerte de Franco, los franquistas, Suárez, Fraga y compañía, los franquistas, es decir, los que tienen en su mano el poder, abren ellos la mano a una reforma del franquismo, con lo cual no se reforma el franquismo, sino que se crea otra cosa que se llama Estado de Partido, oligarquía, que es lo que tú y yo conocemos moralmente como los falsos valores éticos de la socialdemocracia.
Es una reforma.
Una reforma, bien.
Es una reforma puramente ideológica, porque no se habían enterado de que las ideologías habían hecho crisis. Sí. Eso lo vio muy bien Fernández de la Mora.
Gonzalo Fernández de la Mora.
En su libro como...
Crepúsculo de las ideologías.
Lo vio muy bien, que las ideologías habían hecho crisis, que estaban muertas, y ellos no se enteraron.
Bien, entonces hoy, para concretar el análisis, que no quede en especulaciones de filósofos ni de pensadores en abstracto, yo concreto este análisis a la comparación entre el triunfo de Ciudadanos, el fracaso absoluto de Podemos, porque no se proponía una reforma, aunque dijera que iba, aunque aceptara la monarquía, no se proponía una reforma. Entonces ha fracasado ya de entrada, ahora es reformista, se ha convertido ahora en las elecciones de Andalucía, en Podemos es reformista.
Ya está en el sistema.
Eso, y antes no estaba, antes fuera y ahora está dentro. Figuraros, claro. Qué fracaso. Nada, es otra cosa. Fracaso como idea revolucionaria. Otra cosa es que empieza su carrera para fracasar como idea reformista. Esa es otra cuestión. Y ahora forma parte de la casta. Y antes estaba atacando a la casta. Y ahora forma parte de la clase política. Bien. En cambio, sí que es interesantísimo la comparación con el fenómeno de Albert Rivera Ciudadanos. Si lo comparamos con Rosa Díaz. De manera que Rosa Díaz e Izquierda Unida, que son los que pretenden cambiar algo, reformar algo, el sistema del Estado monárquico, del Estado de partido monárquico, han fracasado y se parten en dos. Izquierda Unida y Rosa Díaz, partido en dos. Listo, liquidado. Ya están condenados a la desaparición los dos. Luego hay un ejemplo ahí clásico de que llevo, antes de que apareciera Podemos, yo llevo 30 años diciendo que el reformismo es imposible. Ahí tenéis la prueba. Los dos reformas acabadas. ¿Quién queda ahora? No queda más que uno, que es Albert Rivera. ¿Por qué es distinto? Porque es un reformista de la reforma. Si es, la reforma es del franquismo. La transición es la reforma del franquismo. que sí, como se hace desde el poder, claro que triunfa.
Ideológica.
Es ideológica y lo hacen desde el poder. ¿Cómo no va a triunfar si ya está en el poder? Suárez está en el poder, y Fraga, y Arreza, y Pío Cabanillas, y tío, todo, y Martín Villa.
Incorporando una ideología.
Y el diario El País, que es el que incorpora.
Incorporando una ideología que estaba ya muerta.
Está muerta. Y la reforma aporta juventud, sangre nueva, a la misma idea vieja que ya estaba muerta. Pero le dan vida artificial, que puede durar mucho tiempo, porque han repartido para que dure, es la corrupción. La corrupción es necesaria históricamente para dar vida a algo que ya está muerto, que era Franco. Entonces, con la corrupción se permite mantener vivo el cadáver de Franco. No como el de Lenin, sino bien enterrado el cadáver, pero sus sucesores, Suárez y compañía, adoptan la táctica de Franco, con una diferencia, que Franco no necesitaba la corrupción porque tenía, porque por un mandaba. Lado, la fuerza del ejército, y por otro, la moral de la Iglesia Católica.
Y porque mandaba.
Y además, claro, como militar.
No, que mandaba, que sabía mandar.
Como, bueno, aunque...
Pablo, bueno, podría ser discutible, pero sabía mandar, tenía autoridad. Sabía,
aunque es verdad que los generales...
Cosa que no tenía ninguno después.
Pero es que yo he tratado muchísimo a los generales. Porque yo quise, varias veces intenté organizar un golpe de Estado contra Franco. He tratado muchísimo, desde Muñoz Grande, a todo el que se ha opuesto a Franco, a todos los he cultivado yo y he hablado a ver qué posibilidades había. Y me di cuenta que quizás Franco tenga... Ahora hablaremos de eso. Es que los generales y los grandes grados militares están educados y saben muy bien obedecer y mandar ninguno, salvo los que ocupan un cargo de dictadores autoritarios políticos. Y eso, yo creo que el mando de Franco consistía, uno, en su paciencia.
Mando militar.
En su paciencia, sí. Y en esperar que los asuntos, las prescripciones del tiempo, cómo el tiempo modera los asuntos y los arregla. Hay en Franco porque, una sabiduría popular.
Porque lo tiene agarrado.
Lo tiene agarrado, sí, lo
claro,
tiene.
Claro, no, no.
Exactamente, cuidado. Exactamente eso.
Lo tiene el tiempo,
lo tiene cogido,
que controla.
Lo controla y lo detiene y lo acelera.
Por eso quiero decir yo que manda, porque mandar es en parte controlar el tiempo.
Ahí sí, sí, no, el tiempo lo tiene controlado.
Claro,
sí.
Que sabe mandar, sí. Por lo que sea, pero sabe mandar. Y además tiene autoridad.
Sí, tiene la autoridad.
Y entonces,
la autoridad es consecuente a que ha ganado la guerra civil, bueno, eso es evidente.
Lo que sea.
No, pero que es indiscutible que la tiene.
Bueno, y por su prestigio como militar, todo lo que quieras. Sería cierto, pero tenía la autoridad. Si tenía el poder y sabía utilizar el poder, es decir, dosificar los tiempos. Y por eso puede decirnos como estos pánfilos que piensan también que el tiempo, pero si no tienen poder ni tienen autoridad.
No lo tienen. Volvemos al tema.
Son mequetrefes todos.
Entonces ahora yo quiero analizar el fenómeno. No quiero. Estoy analizando el fenómeno de las nuevas formaciones, el de Albert Rivera, desde este punto de vista de la reforma y la revolución. Entonces Rivera nace con un horizonte
ingenuamente
con un horizonte muy limitado a la reforma, por eso ha triunfado.
Pero lo positivo que tiene es que nace ingenuamente,
pero por eso ha triunfado.
Sin prejuicios.
No, aunque con el prejuicio de que esto es democracia. Cuidado,
bueno,
¿eh?
Está condicionado por la situación en que vive, por la historia.
Porque
piensa que esto también es una democracia y que se puede cambiar, pero lo hace ingenuamente, no sabe ni lo que es la democracia.
Ni sabe que la reforma es imposible.
Piensa que hay más democracia aumentando los impuestos, por ejemplo.
Si no, él no sabe. Y ayer dije una frase que la repito hoy. Digo que Rivera, en Cataluña, para mí, ha sido y es un héroe. Porque se ha opuesto al separatismo.
Al separatismo y a la protección del separatismo por parte del gobierno.
Bueno, no, al oponerse al separatismo se opone a todo el separatismo. Y por tanto también a Fraga, que lo ha sido pasivo. Pero en cambio, fuera de Cataluña, ¿para qué sirve Rivera? Para nada. Entonces le vaticino el fracaso. Porque es un reformista que fuera de Cataluña no vale ni aporta nada.
No, pues no tiene ideas.
Es que ninguna. Pero si es que no sabe ni siquiera que no hay separación de poderes.
Está harto de los
si es que no sabe que él está triunfando en virtud de una ley que impide la representación. Si él no sabe ni la naturaleza de lo que tiene bajo sus pies. ¿Pero qué tiene? ¿Una cara de ángel?
Tiene valor.
Tiene valor. El valor en Cataluña lo ha demostrado. Ya está. Y con ese valor es suficiente y una cara bonita porque no tiene cara de granuja como casi todos los demás. Pues, la verdad, te digo la verdad, si sabes que yo no puedo evitar que conocer a las personas por la fisionomía.
No, pero
y este hombre tiene cara de buena persona.
Sí, no, ingenuo.
Que... De ingenuo, de tonto.
Que está harto a lo de los separatistas catalanes, es se que levanta.
Hay muchísimos tontos que tienen cara de buenas personas. Y hay mucha gente que se confunde
no, tonto,
que
la bondad no con la idiotez. Lo que pasa es que no sabe.
Bueno, mi Dios, lo ignorante, bueno...
Ya, bueno, pues una cosa es ser tonto, como son muchos políticos actuales, ignorante. Y otra cosa es ser ignorantes. Sí. Pero el tonto hace daño y daño y daño. Y
sin duda.
Sabe lo que... En cambio, el ignorante, bueno, se equivoca, pero si no es tonto, sabe rectificar.
Puede aprender.
O aprende o rectifica.
Yo creo que los políticos
creo que
no.
Más bien es un ignorante, no un tonto.
Entonces, Rosa Díaz contrasta con todo este fenómeno. Y es que vamos a analizarlo. Ahora, su partido está dividido. La mitad se van. Y quieren unirse ahora con...
A ver si ganan algo.
No, unirse con Alberto Rivera.
Ya, para fastidiar a Alberto Rivera y para ver,
claro,
si,
exactamente.
Y ver si aprovechan algo. Y,
pero
claro.
Lo que has dicho, si entran con Alberto Rivera, ahí crean un problema ahora.
Fastidiar a Alberto Rivera.
Desde luego. Pero otros es para fastidiar y denunciar el personalismo, autoritarismo y dictatorialismo de Rosa Díaz. Y yo creo que no, que Rosa Díaz ha querido sinceramente reformar el PSOE. Se ha salido porque dentro no podía y crea un nuevo partido que es como si fuese un PSOE reformista y ha fracasado.
Entonces, es que reformar el PSOE, pero...
ahí está, bueno, sí, ahí está, es la utopía.
Una de las cosas que está pasando en toda Europa
es la
todo
utopía,
el mundo, es la muerte del socialismo, que es una ideología del año 1848,
la muerte en tanto que está en el poder viviendo.
Pero está muerto ideológicamente.
Es que la muerte de cualquier, como la muerte del comunismo, es su triunfo.
Sí,
el comunismo,
bueno,
muere en Rusia, en la Unión Soviética.
Y triunfa fuera.
Y claro, porque allí
el fantasma se extiende.
Eso es. Pero el triunfo de esa ideología utópica, es su triunfo ideológico,
la utopía por ahí.
Lleva la derrota fatal de sus realizaciones prácticas. No importa.
Vive la utopía, pero la utopía es lo que sigue viviendo.
Sí.
Y aquí la utopía ha venido bien, la han cazado al instalar la monarquía, les ha parecido que eso era lo último, lo nuevo, y entonces la han impuesto y es lo que está ahí. Y
entonces en los periódicos, como no tienen ni idea los directores de periódicos ni los periodistas, no han estudiado lo que es la historia de verdad, ni la filosofía política, no saben nada,
interesa.
Pues creen, por ejemplo, que el PSOE, como dice el mundo, hoy necesita que Díaz sea más contundente contra la corrupción, hablando del PSOE.
¿Pero qué va a hacer?
Hablando del PSOE de Andaluz, pues que sea más contundente contra la corrupción.
¿Pero qué va a hacer? Pero...
Y
lo de Andalucía es una muestra de cómo está el país.
Mientras que Federico Jiménez de Santos lamenta, dice que ayer quedara hecho trizas el único partido que, siendo de raíz vasca, defendía acabar con los fueros del País Vasco y Navarra, que llama carlistas.
Eso sí es verdad, pero...
Claro.
Pero es un aspecto parcial.
Exacto.
Si el problema vasco se resuelve y el catalán lo ha creado este sistema.
Desde
porque
luego.
Les interesaba, para buscar apoyos para la monarquía. Aceptar la monarquía como fuese.
Como fuera.
En contra de que, además, hay una cosa que a mí me llama la atención, que yo creo, tú me dirás, las monarquías han hecho las naciones en Europa.
No hay antes de la revolución.
Sí.
Porque luego...
Pero son las que las han hecho. Sí. Pero ninguna monarquía jamás ha intentado deshacer la nación.
Ah, no. Eso es que va contra la idea monárquica.
Que va contra el principio monárquico.
Es que va al contrario.
Y solamente aquí se ha intentado deshacer la nación...
hasta tal punto lo que
para afirmar la monarquía.
Tiene fundamento histórico que un filósofo, que yo no... pero que admiro por su radicalidad... que Julius Stahl dice exactamente lo mismo.
¿Ah, sí?
Hoy dice que las monarquías son la realización, la culminación del principio de legitimidad, mientras que la república es el comienzo del principio de la revolución. Son palabras casi literales de Julius Stahl. Como este buen hombre, que yo le tengo admiración porque es un hombre culto e inteligente.
No, es el que además creó el Estado, prácticamente el Reichstag.
Sí, porque claro, después todo lo que vino después...
Que es una modificación del Polizeistaat, pero bueno...
Sí, pero es él. Y yo lo cito en mi libro porque es un... estoy en contra de él, yo soy un revolucionario, él era un legitimista. Porque es lo que opone revolución y legitimación. Pensando que la revolución...
Sí, es el tema de la restauración. Todo.
Que es derivado de la restauración. Porque después de...
Lo que pasa es que había ahí... Es que hay una confusión entre legitimidad dinástica y legitimidad tradicional. Se confunde la legitimidad dinástica con la legitimidad tradicional.
No, pero eso está planteado muy bien en las memorias de Ultratumba, de Chateaubriand. Muy bien planteado.
Que es un autor que se le desprecia, no sé por
yo
qué.
Yo de ninguna manera.
Pero, no sé, tiene mala prensa.
No, porque es muy romántico, sí,
entre
verdad.
Liberales o conservadores.
Pero
o
no. Su memoria de Ultratumba es una obra inmortal.
Sí.
Como historiador,
tiene,
¿eh?
Sí, pero tiene muy mala prensa. No
sí,
sé por qué.
Tiene. Decir que no pero está cada vez mejor. La tuvo peor hace 20, 30 y 40 años. Sí. Ahora ahí tiene más respeto que antes.
No, se ha editado ahora... se ha editado unos... lo que escribió en el periódico aquel que tenía, hombre, no me acuerdo cómo se llamaba.
¿Quién?
Chateaubriand.
Ah.
Y cosas de él aquí en España reivindicándole. Lo ha editado un...
Este hombre.
Un alumno mío.
Este hombre que no era bello, que era Chateaubriand, era más bien feo, sin embargo, tenía tal encanto para las mujeres que es una cosa que no se conoce mucho, pero que es maravillosa. La mujer de más atractivo de su época era Madame Récamier, la que pintó en el diván David, que era una mujer casta, pero era el salón de París. Uh-huh. Estaba casada con un banquero y después de, haciéndole una entrevista, luego ya muy mayor, había muerto Chateaubriand, creo que era un periodista inglés, a Madame Récamier le dijo, en un castillo, en una chimenea, dice, aquí donde estaba Chateaubriand a sus pies. Y dice, no, usted se equivoca, donde yo estaba a los pies de Chateaubriand. Eso es muy gracioso. En fin, yo sigo diciendo, para terminar el primer tema, que lo que está sucediendo en España es la demostración de la veracidad histórica de que las reformas de todo sistema de poder son imposibles, que terminan fracasando. Y que solamente el cambio de paradigma político se produce, como Tomás Kuhn predijo y no analizó, con los cambios de paradigma científicos, mediante rupturas. Y la ruptura, que por eso yo propuse, se llamaba ruptura democrática, porque lo tomé de Tomás Kuhn, que llamó ruptura a los paradigmas científicos nuevos, que porque dice que la ciencia avanzaba no poco a poco, sino de golpe.
Lo tomaste de Kuhn.
De Tomás Kuhn. Esa es la palabra ruptura democrática. La tomé, la palabra ruptura de Kuhn, que era cómo avanza la ciencia.
Sí, lo conozco, sí.
Ah, pues ya, ahí lo tomé yo, y por eso añadí el término democrática, porque ruptura solo, política,
sí,
hubiera implicado la idea de violencia,
de violencia.
Y para evitar que se me atacara pensando que estaba acudiendo a la guerra civil o a la violencia, puse democrática.
Lo tomaste de Kuhn.
¿Eh?
Lo tomaste
de Kuhn. Lo tomé de la obra de Tomás Kuhn.
No, yo es que pensé que era una cosa que había salido ahí.
No. Fue creada por mí. Casi todos los términos, por ejemplo, poderes fácticos, eso también lo creyó, eso nadie lo sabía ni lo que era. Y ahora creen que poder fáctico era el ejército. No, señor, el ejército era un poder institucional. Por tanto, no podía ser fáctico. Poder fáctico es aquellos poderes que, de hecho, sin ser institucional, tienen un poder enorme, por ejemplo, la banca.
Los de los pasillos del poder.
Eso es. Y eso lo creyó también la expresión ruptura. Casi todas las expresiones que circulaban, casi todas, el 90% fueron creadas por mí. La prueba es que yo puedo explicar de dónde vienen, de dónde las tomé. A ver qué diga quién ruptura democrática. No saben ni lo que significa.
Pero aquella gente no sabía
nada. Es que no sabían nada, si yo lo sé. ¿Cómo no lo voy a saber? Que eran unos ignorantes.
Desarrapados.
Nada, pero incluso los que eran profesores como Gregorio Pérez Barba era un ignorante total, pues mira, rector en una universidad
y que por había, eso, porque era un ignorante,
había leído a Maretén, porque él no era socialista cuando pero yo lo conocí, estaba con Ruiz Jiménez y su ídolo era Maretén,
ya, sin enterarse de nada,
y no sabía ni sabía lo que era, ni sabía siquiera los grados del saber, que es de Maretén, pues no sabía lo que
no, pero eso es demasiado para él,
y él venía a mi despacho a despachar cosas y de política hablaba, y yo traté una vez, como yo sabía que era Maritain, y le, hablar de Maritain, y me di cuenta que no tenía ni idea, no sabía lo que es los grados del saber.
Debe coger la nueva cristiandad y sí, alguna otra cosa por ahí. Los escritos políticos de Maritain, que son los menos sustantivos.
Nada, y que no tienen.
Y que fueron bastante nefastos, por otra parte.
Para la Iglesia, pero no tuvieron influencia fuera de la Iglesia, no tuvieron.
Sí, sí, pero fuera de la Iglesia. Hombre, la Democracia Cristiana.
Pero eso es muy anterior.
No, no, bueno, pero la Democracia Cristiana luego pasó por las...
eso sí, la interpretó Maritain.
Claro, no, claro. No de la Luche Sturzo.
Pero Señé, que sí, el francés sí, pero, anterior...
Sí, luego Luche Sturzo tampoco en Italia, que es donde...
Y la Mené, figúrate...
Y la Mené es anterior,
casi un siglo
sí,
antes.
Y Maritain
pero existía. Es verdad que luego...
Pero todo, luego...
Y don Sturzo no...
Es no, en tampoco, Italia, ¿no? Pero es antes. Sturzo nace con el fascismo.
Claro.
Pero luego ya en Italia, la Democracia Cristiana instalada, la Democracia Cristiana
sí,
alemana,
sí, eso
todos esos ya sí, es Maritain.
Esos se apoyan en Maritain.
Claro,
que por
la,
eso
la, francesa, por lo, la francesa, por ejemplo,
la francesa,
que
la
murió
francesa, sí, sí.
Por necesidad, murió, para que era impresentable. Es Maritain. No, hasta Pablo VI.
Lo que perduró.
Y parte de las reformas del Concilio, en sentido más o menos pseudo-democrático, es Maritain. Si,
es Maritain,
si
lo
le
sé,
llamaron
lo
al Concilio.
Si yo conozco muy bien Maritain.
Claro.
Si era un filósofo normalito, pero no.
No, era un buen filósofo tomista.
Tomista.
Que pero, no comprendió porque no se apoyaba en Juan de Santo Tomás.
Eso
no
es,
Santo Tomás de Aquino.
Y Cayetano,
Juan de Santo
los
Tomás,
dos, sí, los dos, sí.
Y no se dio cuenta de que Cayetano había roto.
Exactamente.
Había roto. La conexión entre lo natural y lo sobrenatural.
Sí. Con Cayetano.
Que eso se lo ha descubierto, vamos, lo ha puesto en relieve, lo había puesto ya...
No, antes parte. Ya el padre Ramírez, este en España, lo había puesto, ¿no? De relieve, esto no era Ramírez, ¿cómo se llamaba? No, Zaragüeta, no, yo hablo de lo anterior.
No, puede ser Ramírez, no lo sé. Yo sé que yo... Que lo puso con fuerza.
Que destacó la influencia de Cayetano en
Henri
el tomismo.
Henri de Livac es el primero que yo sepa. Que es el primero que yo sepa, y luego ya fue Maltasar,
sí,
el discípulo de él,
sí.
Y Ratzinger,
sí.
y
los demás. Escuela, sí, alemana.
Pero que una interpretación equivocada del cardenal Cayetano de Santo Tomás,
sí.
Y que separa lo natural y lo sobrenatural, y entonces por ahí perdió fuerza además la teología católica.
Sí.
Por esa razón, que la ha recobrado con estos teólogos, pero tardará en surtir efecto.
En fin, yo creo que con esto podemos... pasar a otro, damos una pausa ahora.
Bien, sí,
y
sí.
Vamos, resumo lo que hasta ahora hemos dicho, es que la reforma, los reformistas representados por los nuevos partidos, que Podemos, al ser reformista ya, ha fracasado como proyecto revolucionario, ya no tiene interés ninguno, ya da igual.
Estas son las boquedades de un sistema apoyado porque es el mismo que existe en toda Europa.
Eso ya da
igual.
Y
por Estados Unidos en parte, que no sabe lo que hace Obama y que quiere también allí llevar la socialdemocracia cuando está muerta hace tiempo.
Y que el único que tiene porvenir de todo esto que es y Rivera, y el porvenir que tiene es por agradecimiento del sentimiento español a su heroicidad de haber combatido por la unidad de España en Cataluña.
Sí.
Y eso es,
pero que tenía que estudiar un poco
rédito,
más.
La renta que está sacando es esa.
Sí.
Pero que no sabe.
Que yo creo que tiene un mérito, es, pero yo me sospecho hobby. Que está incorporándose gente que no.
Ah, que los aunque, que están entrando es que no tiene el seguidor.
Que aunque esté incorporado al sistema,
sí, sí.
Sin embargo, no pretende, por lo menos por ahora, vivir de los réditos del sistema.
No, pero
es,
la gente que
es
está
ingenuo
buscando
y
limpio. Que se le une,
pero
lo va a arrastrar.
Lo que pasa es que me parece que va ahí a arrastrar una cantidad de gente. Si entran ya los de UPD, pues se acabó.
Sí, sí. No, yo creo que, y sin embargo...
No
yo,
todos los de UPD,
no, cuando
UPD,
lo he leído esta mañana, teoría. He pensado como tú, qué torpeza de Rivera, que le ha vuelto a tender la mano a los disidentes de UPyD.
No.
Y lo he leído esta mañana, y dicho, qué error.
Si alguien
tenía
quiere
ya
ir,
que
se apunte
su
como un afiliado más y se acabó.
Pero que no tengan cargo ninguno
nada,
ni nada. Claro.
Nada olviste.
Muy bien.
Pues, muy bien, pues vamos a hacer una pausa y seguimos con los siguientes temas.
Thank you.
Pues seguimos el programa, vamos a hablar de Venezuela. Viene dos titulares sobre la visita de Felipe González a Venezuela. Dice, titula El País, el chavismo critica la injerencia de Felipe González en Venezuela. Varios diputados acusan al expresidente de querer convertirse en un suprajuez. El Mundo también trata la noticia y titula, González defiende a terroristas por su pasado en los GAL. El régimen de Maduro utiliza a tres diputados chavistas para defenderse desacreditando a los opositores presos. Hay uno de ellos que se llama Darío Vivas, que es diputado del partido del gobierno venezolano PSV y vicepresidente de la Unión Interparlamentaria, que ha dicho, hablando de Antonio Ledezma, dice el diputado, a quien calificó como terrorista y fascista. Antonio Ledezma es uno de los presos, que era alcalde de Caracas. El alcalde opositor en Caracas, dijeron, fue uno de los señores más represivos cuando era gobernador de Caracas. Y de hecho, el propio Vivas agregó que Ledezma colaboró estrechamente con el expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez, al que tildó de corrupto y dijo, Pérez estuvo vinculado con Felipe González, por ello ahora plantea que haya que darle impunidad a Ledezma. La relación que mantenían ambos en Venezuela fue descarada en algunos negocios. Esto es lo que dijo Darío Vivas.
Sí, ya sabéis que varias veces cuento episodios de mi vida, porque no quiero escribir mis memorias, pero como afortunadamente para mí y para mi conocimiento político he vivido directamente en los principales momentos que definieron el porvenir político de España, pues claro, tengo muchísimos datos que no quiero escribir mis memorias por otras razones, pero que siempre que puedo los doy.
El porvenir en el sentido de futuro, porque porvenir...
Porvenir es futuro, sentido de futuro. Porvenir no, el revenir. Conocí, bueno, en primer lugar hay dos cuestiones. La primera, el viaje de Felipe González es iniciativa suya y de esa manera ha sido considerado por el gobierno venezolano. El gobierno venezolano merece mi desprecio absoluto porque es mentiroso, caudillista, de bajísima calidad.
Es heredero de Pérez.
Ya verás, porque yo sí, porque la verdad procede del creador de esa corrupción total que empezó económicamente y terminó por la corrupción ideológica del chavismo, que también continúa la corrupción económica, que sistemáticamente organizada por Carlos Andrés Pérez. Quiero contar ya una anécdota. Yo conocí a Carlos Andrés Pérez y fue él el que pidió conocerme a mí. Yo estaba entonces, claro, en situación... todavía estaba en situación de muchísima influencia y poder político en la oposición, en la clandestinidad. Y me invitaron un abogado compañero que era amigo de Carlos Andrés Pérez, el abogado español casado con una venezolana, me llamó para decirme que me invitaba. No me dijo, yo lo conocía a él, que quería que almorzara en el Hotel Barajas. Y el Hotel Barajas, porque venía de un avión a otro, las horas, pues tenía la comida libre, y Carlos Andrés Pérez, que ya era el presidente de Venezuela, y acepté, y me dijo que Carlos Andrés Pérez quería conocerme, yo fui a conocerlo. Yo no sabía bastante del desprestigio que tenía por la corrupción económica, pero no estaba muy informado de sus relaciones con Felipe González. En la comida, entre otras cosas, porque no lo conocía yo esa relación de Carlos Pérez y Felipe González, pero es que aunque lo hubiera conocido, creo que mi discurso, mi conversación con él hubiera sido la misma. Entonces él me preguntó, claro, por la transición española, por la tal, Felipe González todavía no había gobernado, era antes de subir al gobierno, y él sacó y me habló muy bien de Felipe González. Y le digo, usted no sabe lo que ha pasado en España, usted puede hablar de Venezuela, pero en mi presencia usted no puede hablar de lo que ha pasado en España, porque Felipe González es un hombre que sí, que pertenece al socialismo, que antes de ir a Suresne ya iba con chaqueta de cuero, protegido por la policía española en las manifestaciones, por la policía de Franco. Y como si me miraba con una cara de hostilidad. Y yo me daba cuenta.
A lo mejor lo sabía.
Y luego, en la transición Y luego y le pregunté, digo, primero, me consulta a mí, hablo con él y me pide entrevistas conmigo cuando va para el Congreso de Seguridad en el aeropuerto de Barajas, diciéndome que iba a pedir la entrada del PSOE en la Junta Democrática. Y luego en el Congreso de Surene, que ya lo he contado, que fuimos todos, cité a los demás miembros ya de la Junta que ya eran conocidos, porque yo lo había dado yo a conocer quiénes eran los personajes de la Junta, pues en el hotel mío, que era el Hotel Loti, en la calle Ruiz Castiglione de París, estábamos a las 3 de la mañana esperando noticias de Felipe González, que sabía que estaba en el Hotel Loti, que me llamaría para ver si se integraba y lo que el resultado. Y Santiago Carrillo, impaciente porque no teníamos noticias y que quería celebrarlo. Y dije, no, vamos a esperar primero. Porque quería que lo celebráramos ya con champán, claro, a costa mía, todo el mundo quería celebrar. Pero bueno, eso es una broma. Porque saben que yo no reparo en invitar y en pagar gastos, pues si tengo el dinero, no soy ahorrador. El hecho es que se va a buscar los periódicos de Burdeos, en un sitio que él sabía que los podía recibir a esa hora. Y regresó, pues sí, a las 3:30 de la mañana con el periódico y quedamos estupefactos de las declaraciones que había hecho Felipe González al salir de la reunión de Suresne. Y las declaraciones eran las siguientes. Primero, que había rechazado el PSOE integrarse en la Junta Democrática, que era una reunión de monárquicos borbónicos. Fíjate el hombre que luego lo que hizo con Juan Carlos, que era un reunión de borbónicos de partidarios de don Juan de Borbón. Segundo, que el PSOE iniciaba ya con él una etapa de donde los principales programas eran nacionalización de la banca, depuración de las Fuerzas Armadas y de la policía. En las declaraciones de Burdeos, que luego se han borrado y no aparecen por ningún lado. Bien. Vuelvo a Carlos Andrés Pérez y yo esto no cuento con ese detalle, eso no se lo digo, le digo nada más que era un protegido por la socialdemocracia alemana. Le digo, es como si Willy Brandt estuviera enamorado de él, digo nada, y está apoyado por la socialdemocracia alemana, pero nada más, pero ha traicionado lo que firmó conmigo, que son los principios de la Plata Junta, donde se compromete a no aceptar ninguna legalización que no sea simultánea con la de todos los partidos. Mientras que él, en mi despacho, pedía entrar por la ventanilla de Carlos Arias, antes de Suárez, cuando estaba todavía Carlos Arias, y Fraga, para entrar como partido reconocido por el franquismo, bajo Carlos Arias. Todo esto lo cuento. Y digo, además, y cuando él sale de ahí, él habla con Fraga, diciendo que no pueden hacer nada también, que no pueden hacer nada porque yo destruyo todas sus tesis para entrar, y callado mirándome con una cara de agria, Carlos Pérez. Y yo continúo y cuento la verdad, digo la verdad. Y digo, usted, porque él me habló muy bien de Felipe González, y ahora ya sabe quién es Felipe González. Eso no quiere decir que usted, yo sabía que tenía mala opinión de Carlos Andrés, pero no tenía prueba ninguna. Sabía que tenía fama de corrupto. Y entonces le digo, ahora ya sabe usted quién es. Entonces, bueno, también, y sabe quién es él y quién soy yo. Bueno, luego una se fue y una de las señoras que estaba en la mesa, luego habló conmigo, pero años después, y me dijo que se había quedado tan impresionado que este Carlos Andrés Pérez le dice, uy, pero esta inteligencia, ¿quién es este hombre que tiene ese análisis que ha hecho tal? Y que habló muy bien de mí. Digo, sí, muy bien de mí, para ocultar que estaba de acuerdo con Felipe González, a quien yo había tratado de descubrir ante él, que no lo sabía. Eso lo cuento porque, como lo voy a escribir en memorias, que se sepa que Carlos Andrés quiso conocerme y que le dije quién era Felipe González. Aunque es verdad que yo sabía, antes de conocerlo yo a Carlos Andrés Pérez, yo sabía que la figura que más admiraba Felipe González no era Carlos Andrés Pérez, sino Torrijos, Omar Torrijos. Y la muerte de Tomás Torrijos, como ha quedado en un misterio nunca aclarado, que fue un avión que estalló, no se sabe cómo.
Pero a lo mejor estalló.
Siendo presidente, no, eso es muy difícil, pero nunca se ha aclarado. Pero ese fue el modelo que más impresionó de todos los conocimientos que tenía Felipe González, que tenía debilidad por América del Sur. Él no, aunque era Billy Brandt, lo protegía la socialdemocracia, pero quien influía en Felipe González pues era Carlos Andrés Pérez, Torrijos, y en eso sí que se parece muchísimo a Podemos, a Pablo Iglesias.
Tomás, pero si se ha hecho ciudadano colombiano.
Sí, lo han hecho la nacionalidad colombiana.
Pues, y ahora, claro, ahora qué es lo que sucede, que cómo lo trata el chavismo, pues claro, lo trata mal, porque ¿qué quiere? Le recuerda el chavismo cosas reales,
sus
que orígenes. Es que le recuerda los orígenes y el GAL, los crímenes del GAL, para llamarle asesino. Y entonces, claro, para arrimar el agua a su sardina, el chavismo dice, y ahora ese colaborador de los GAL, ese asesino, ese terrorista, quiere venir a defender aquí a los terroristas, que el alcalde de Caracas los llama terroristas, dice que son como Felipe González. Bueno, eso es ridículo, que sean, pero yo he querido aportar tanto el dato de Felipe González, que no es la primera vez, que antes de esto, ya, y bajo Pinochet, hizo un viaje Felipe González en los años 70 y tanto, que no recuerdo.
En el 71, ¿sí? No, 77.
Ah, no, claro, 77.
Un par de meses después de... No. En agosto del 77, un par de meses después de las primeras elecciones.
Fue después. Yo me retiré de la política en el mes de noviembre o diciembre del 76. Y poco después fue este viaje...
En agosto del 77.
77 a Pinochet. También para... Y ahí todavía... Iba ya con, todavía seguía utilizando la cazadora de cuero y las mentiras como si fuera un hombre de izquierda. Uh-huh. Ese hombre multimillonario hoy, amigo de los multimillonarios, defensor de la gran banca, de las grandes capitales, y que sigue de los grandes capitales de dinero, no de las grandes capitales urbanas. Y ese hombre, ese es Felipe González. Ese comediante es Felipe González. ¿Por qué? ¿Qué creéis? ¿Que de joven era distinto como de ahora? No. Porque de joven lo vi yo y vi cómo era. Y por eso me oponí, supe descubrir su falsedad y sus mentiras. Y hoy no es más que la culminación de toda una carrera de mentira, corrupción y crimen. Ese es Felipe González. Y por eso tiene tanta autoridad en Europa. Porque eso es lo que a Europa le gusta. La socialdemocracia sin valor ni ético ninguno.
Sí. Pero a mí lo que me llama la atención, quisiera comentar, es si te has dado cuenta de la cantidad de estos candiles políticos que circulan por todas partes con autoridad. Esto lo pusieron de moda los norteamericanos cuando el presidente saliente le enviaba...
¿Bush?
No, ya antes.
¿Antes?
Cuando los presidentes salientes... que habían terminado su mandato.
Ah, pues, iban en misiones, sí.
Pues sí, eran
misiones diplomáticas o de paz.
Y luego, sí.
Carter, por ejemplo, lo hizo varias veces, Jimmy Carter.
Sí, todos ellos, China, sí, no, y sigue ocurriendo, y sí. Bueno, puede tener cierto sentido, pero tenía, porque yo creo que ya eso también está degenerado. Pero es que en Europa se ha puesto eso de moda y hay una cantidad de expresidentes y de marzas candiles,
bueno, que
además
es que
van a dar conferencias por ahí como,
y
si,
cobrando
fueran,
muchísimo
como
dinero.
Si fueran Carl Schmitt o
Locke. Como si tuvieran algo que decir.
Como si tuvieran algo que decir, no dicen nada, cobran mucho dinero, dan cursos.
Bueno, y este...
Hacen visitas, supongo que llevan comisiones, como ahora, siempre que en esos casos.
Y así como
es una cantidad de personajes que hay por ahí que viven en el mundo, en el espacio, más que el mundo, el espacio, en la sociedad democracia, tranquilamente, visitándose mutuamente y cobrando dinero.
Claro, pero así como...
Zapatero, por ejemplo.
Ahí está.
Es otro correvivir.
Eso es lo que iba a decir. Que ahora Zapatero, Felipe, lo que hace es una injerencia en Venezuela... Del mismo modo que Zapatero hizo la injerencia en Cuba y en Marruecos.
Y en Marruecos y en cualquier sitio.
¿Y ahora qué es lo que hace Felipe González? Igual.
También Aznar anda por ahí de paseo.
¿Cómo Felipe González no ha tenido en cuenta o no va a tener en cuenta la repercusión que tiene si él va a Venezuela en España, en la política española? Es que ha consultado antes con el ministro de Asuntos Exteriores, Margallo. Más vale que no consulte.
No, porque para acá yo diría una tontería, ¿no?
Más
no,
vale que no consulte, claro.
Es pues, no, que Felipe González,
eso sí,
por favor,
que es peor, eso le remedio para la enfermedad, claro.
Porque todo ya se acabó.
Porque la enfermedad del margallismo es tremenda.
No, es tremendo. Yo no comprendo cómo eso puede tener un ministro de Asuntos Exteriores tan
tonto. Yo creo que, mira que Moratino era tonto, Pero, sí. Pero es que este Margallo rebasa todas las categorías.
Sí, pero Moratinos, pues es un socialdemócrata que tenía ahí sus ideas igual que Zapatero.
No, que quiere ganar dinero. Moratinos va a Guinea, Marruecos,
Cuba. Los que quieren ganar dinero van a tener un objetivo. Pero,
son más inteligentes.
Pero yo creo que este es tonto de... No sé.
De vado.
Por oposición.
Bien. Y el... No sé si hay otra noticia, vamos a ver.
Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a ver si hay alguna noticia y con esa cerramos el programa. Llevamos más de una hora ya, ¿eh?
No, pero seguro que bueno.
Bien, de acuerdo. Vamos a hacer la pausa. Pues vamos a acabarle el programa de hoy, queridos repúblicos, con una noticia que viene de Andalucía. Bueno, esto ya es lo más. Hay un titular en El Mundo que viene unas palabras de la exdelegada de empleo en Jaén, Irene Zabalete, que ha sido detenida por la jueza Alaya, y que decía, si no ganamos las elecciones no vais a trabajar en la Junta. Esto lo dijo en un audio que está por internet por todos lados, de unas reuniones que ella tuvo con los empleados de Junta de varias instituciones, diciendo que había que hacer propaganda para el PSOE y que si no se votaba con el PSOE, pues que iban a perder el trabajo. Esta era la noticia.
Muy bien. Ante esa noticia, mi reacción es la misma de estupor, con una diferencia que la diré después, de cuando yo leía en Dostoyevsky y en Las almas muertas de Gogol cuál era la corrupción en aquellos tiempos de las elecciones en Rusia. El de Las almas muertas no voy a contarlo, pero el de que una jefa, que un cargo estatal reúna a funcionarios del Estado de Andalucía y les diga: si no votáis al PSOE, no. Si no votáis, no. Si no hacéis campaña, iros de la oficina, iros a la calle, patear la calle, la ciudad. Si no hacéis campaña por el PSOE, perderéis el puesto en la Junta de Andalucía, en el Estado. No la Junta, no es un órgano del Estado. Perderéis el puesto a un funcionario. Eso es propio que de la literatura rusa del siglo, de finales del XIX. Eso sí, pero esto es, desde el punto de vista de la inmoralidad y la corrupción, esta es más fuerte que la corrupción de dinero. Porque es una orden en un pueblo atrasado, inculto políticamente, es la orden de la autoridad del Estado para que conservar su miserable sueldo. Es Rusia, es la novela rusa. Es retroceder, no, no retrocedemos porque es lo que hay. Pero comparado con la imaginación, solamente se me ocurre pensar en Gogol, con Las almas muertas, y en Dostoyevsky. Ya sé yo que Dalmacio
tendrá la voy a defender.
Venga.
Yo la nombraría notario mayor del reino, porque ha dado fe de lo que es el sistema.
Ah, eso sí. Es la que ha confesado de verdad
lo que es el sistema.
Y lo que es Andalucía.
Y lo que es Andalucía. Andalucía a mí me recuerda lo de Sicilia, lo de el mesochorno italiano.
Ah, lo de que Nápoles, se
empeña, sí. Sí, que también, que estaba en manos de la mafia.
La camorra.
Y sigue en manos de la mafia. Bueno, es la...
En Nápoles, la camorra.
Es la mafia y la camorra.
La mafia siciliana en Sicilia.
Y la Creta, que sí. Se conoce menos, pero es quizá más peligrosa. Que son familias que son ahí, es el caciquismo que están ahí, que mandan allí, y que es la zona más atrasada de todas, lo mismo que Andalucía. Andalucía se salva gracias a los jeques árabes y algo por el estilo. Pero la culpa no la tiene el PSOE andaluz. La culpa la tiene el gobierno central. Socialista o no, igual que el catalanismo, igual que todo
de
eso.
De no perseguir.
No, que no han defendido a sus ciudadanos,
que no
caray.
Si no perseguir estos
como el País
desmanes.
Vasco, es obvio que no los han defendido a los ciudadanos vascos, los han defendido contra ETA. ETA se ha apoderado del país, o no se ha apoderado, pero... Y así está todo.
Sí. Aparte de esta noticia tan sensacional, tan...
Eso sí que tenían que hablar los periódicos.
Claro, claro, claro.
Pero eso no interesa porque es que por eso ya la nombraría notario mayor del reino.
Que
con
es verdad,
un buen sueldo,
que es verdad. Que el
duplicado el sueldo.
El favor que nos está haciendo, claro, es tremendo.
Es tremendo.
Diciendo lo que, cuál es la realidad andaluza.
Da fe de la verdad.
Sobre todo porque hay un audio, está grabado, ah, las palabras.
Bueno, pero es que da fe de la verdad.
Pero aparte de que la juez Araya sigue imputando otros más, otros altos cargos, aparte de todo esto, y aparte de que se ha planteado el problema de que si la jueza Araya, que deja el cargo de juez de primera instancia para pasar a la audiencia, pero le ha correspondido.
La ascenderá para quitarla del medio.
Ya, no, está ascendida y le han dado una pequeña prórroga para que termine esto. Pero luego, aquí viene el tema. Luego viene, no, la cosa es muy complicada.
Yo no digo que no se merezca el ascenso.
Eso no, es que no es ascenso, no es que lo merezcas por edad.
Ya, bueno, por lo que sea.
Pero... No intervienen los méritos. No, el tema está al subir a la audiencia forma parte de una sala que es la que tiene que conocer los casos que ella ha hecho, la instrucción de ella misma.
Anda.
Entonces, ¿qué dicen? ¿Tú qué es? Y entonces han escrito, están haciendo escritos de recusación.
Claro.
Y la audiencia lo ha rechazado. Dice, no. Por tanto, fíjate tú, o sea, el lío.
En el Supremo los absolve a todos.
Bueno, claro. Eso por un lado. Luego, por otro lado, también quería hablar de que la jueza Laya, que es lo que me ha interrumpido, sí, que ha imputado a nuevo, a ver, Baldo.
Bueno, no, es que esta señora está dentro de los que ha detenido...
No, pero en la noticia de que ha altos cargos...
Sí, dice...
Otros más.
Sí, ha detenido a 16 personas...
Eso.
De la Guardia Civil, en 8 provincias andaluzas, entre ellas esta señora que
ya
estamos
sé,
hablando...
Ya lo sé, entre ellas también.
En ¿queda algún andaluz sin detener?
¿Queda alguno? Como consecuencia del tema de los fraudes de los cursos de formación. De ese expediente... De ese proceso.
Sí.
No sé si quiere que le diga alguna frase de las que dijo en el audio.
No, no hace falta. Basta con recordarlo.
Sí, entonces los detenidos dice que 16 cargos de la Junta en la operación esta que estamos hablando. 2 altos cargos del gobierno.
Eso.
14 ex altos cargos y directivos de consorcios de la Junta acabaron ayer los calabozos en la primera gran operación de la jueza Laya contra la corrupción en los cursos de formación, que es lo que estamos hablando.
Claro. Bien. Yo creo que para terminar la intervención nuestra de hoy, sí quiero hacer una referencia simpática a que el Congreso Español aprueba hoy la nacionalidad de los sefardíes. Entonces es simpático porque
pero
se le
estaba
exige...
ya aprobada, no la reconoció.
No, pero no le faltaba.
¿No lo había reconocido Franco para librarlos de
Hitler? No llegó. No, es la doble nacionalidad. La ley elimina la tasa de 75 euros... y fija un test de integración. En ese test de integración es el dominio, claro, del idioma, que es el ladino, que tengan cierta cultura de la historia de España, pero esa es una noticia simpática, en la cual porque yo creo que del mismo modo que en Perú se sigue hablando mejor que que los periodistas actuales en España...
En Perú es donde mejor español, Perú, esa zona, Colombia...
Pero sobre todo Lima.
Perú, Ecuador...
Sí. Pero esa zona que...
Y Córdoba, Argentina. No sé ahora, pero se hablaba en un español
muy bueno,
cristalino, como mejor que el de Valladolid, sin comparación.
De fonética.
De fonética y sí, de...
Pero es que yo de Lima es de construcción gramatical y de palabras auténticas. Y digo que ojalá, porque yo he hablado con algunos sefardíes, que de paso por Madrid han querido conocerme, y he hablado con ellos, y me ha dado la misma impresión de cuando leo el español antiguo.
Sí.
Así que es perfecto, es maravilloso. Es que me disfruto oyendo hablar el ladino. Es que me produce un verdadero placer. Entonces, esto es una noticia simpática con la cual damos por terminado.
Sí, yo asistí a una conferencia.
Espera,
conferencia en Italia, arriba en Bolzano. Sí. Que alguien estaba sorprendidísimo porque habría un grupo de ladinos que hablaban ladino por Trieste o por ahí, no me acuerdo ya dónde, y no sabía dónde venía aquello.
Y no sabía.
Estaba sorprendidísima, y yo, y estábamos más españoles, que más o menos nos sonaba la cosa, nos quedamos sorprendidísimos también. No hubo manera de convencerla que eran españoles. Vamos, de origen español.
De origen.
¿Mm? Nada, no, a mí me parece muy bien. Pero lo único que simpático. Que por favor que no empiecen a reivindicar las llaves de sus antiguos domicilios.
Ah, no, de Toledo.
Y sus antiguas casas, las donde llaves, sea, sí, Toledo, sí. Donde sea.
Las de Toledo, sobre todo.
Que no caiga, que no les anime a alguien a...
Como los griegos.
A esas historias.
Como los griegos de Siripas, que están reclamando, ya no, ya parece que han renunciado ya, daño y perjuicio a los sucesores de Hitler.
Ya.
Por la ocupación nazi. Ya parece ya. Que han renunciado.
Bueno, bueno.
Muy bien, pues aquí acabamos el programa. Muchas gracias a don Almacio, gracias a don Antonio y por supuesto a los oyentes y hasta el próximo programa.